Julio Cortázar nos colocó en otra perspectiva, desde donde la racionalidad estructurada podía ser vista como algo anticuado. Él propuso hace ya muchos años que el escritor se convirtiera en un constructor extremadamente hábil, perspicaz, lúdico. En sus propuestas genuinas y revolucionarias, no importaba, como sabemos, la demostración realista ni el testimonio histórico de la vida. A Cortázar le interesaba más el otro lado de las cosas, la ubicación paralela, a veces invisible, o por lo menos llevada hasta el borde del abismo. Ya en relatos como Continuidad en los parques, incluido en Final de Juego, 1956, es posible percibir esa obsesión por las entradas y salidas, los encuentros y desencuentros que sugieren apego hacia los universos fragmentarios que pueden destruirse y construirse una y otra vez. Julio Cortázar nunca se tomó en serio esa perceptiva de la coherencia y los conjuntos bien acabados con sus principios y finales. Todo eso le parecían intentos desesperados por echar lazos entre distintos cuerpos estructurales en aras de la eficacia narrativa. En ese sentido, Cortázar no cedió ante el peso de la tradición. Su obra se caracteriza por la inconformidad estética. Sus blancos heroicos nunca fueron grandilocuentes ni tramados de manera convencional. Prefería los fragmentos esquivos, las piruetas que obligan al lector a adoptar diferentes puntos de vista alrededor de diversos ejes. Para Cortázar, los centros siempre han sido puertas de escape, solo útiles para acceder a otras puertas. En su mundo, toda ilusión es una persecución continua. Pero dejemos que sea un especialista como el doctor Sosnowski quien nos abra un poco más la cerradura laberíntica, idealista y, por supuesto, fantástica del mundo Cortázar. El doctor Saúl Sosnowski nació en la ciudad de Buenos Aires en el año de 1945. Es profesor de literatura y cultura latinoamericana en la Universidad de Maryland, College Park. En 1989 fundó y dirigió el Centro de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Maryland y desde el año 2000 es vicerrector para asuntos internacionales. El doctor Sosnowski es autor de los libros Julio Cortázar, Una búsqueda mítica, Borges y la Cábala, La búsqueda del verbo, traducido al portugués y al alemán. También es autor del volumen La orilla inminente, escritores judíos argentinos. Asimismo, es autor de más de 80 artículos publicados en revistas y volúmenes colectivos y editor o coeditor de más de 15 libros. En 1972, el doctor Sosnowski funda y dirige la revista de literatura Hispamérica, la cual se ha publicado de manera consecutiva desde hace 37 años. En 1995 lanzó el proyecto Una cultura para la democracia en América Latina y en marzo de 2001 en Buenos Aires también dio vida al proyecto Nuevo liderazgo para una cultura democrática. Sus conferencias y publicaciones a lo largo de más de una década se han centrado en temas de educación ciudadana, democracia y manejo de conflictos con énfasis en Latinoamérica. Como resultado de varios años de colaboración, produjo con la artista plástica Mirta Kupferminck, Borges y la Cábala, Senderos del Verbo, un libro considerado como una joya de la bibliofilia y de la cual solo hay 25 ejemplares en el mundo. Este libro se publicó en el año 2006 y fue motivo de exposiciones en el Centro Cultural Recoleta de Buenos Aires, en la Biblioteca del Congreso de Washington, así como en otras ciudades de Estados Unidos de Norteamérica. Bien, dejo con ustedes al doctor Sosnowski. Muchas gracias.
Buenas noches. Maestro Pablo Redondo Ramírez, rector del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades. Quisiera reconocer, aunque no está aquí esta noche, a la doctora Dulce María Zúñiga, que tuvo la gentileza de hacerme llegar la invitación cursada por el Comité de Honor y Técnico encabezado por la señora Aurora Bernárdez y firmado por Gabriel García Márquez y Carlos Fuentes. Quisiera también reconocer a la licenciada Ishel Nakdul, que ha facilitado mi estadía, al doctor Gerardo Gutiérrez Chan por su generosa presentación, a los funcionarios universitarios y muy especialmente al grupo que se constituyó esta semana y con el que he tenido un gusto enorme de trabajar algunas de las líneas rectoras de Cortázar. Lo que quisiera mostrarles, compartir con ustedes, es un recorrido por la obra de Cortázar. Es una serie de imágenes que ustedes van a ver, más que nada de letras, que nos van a llevar desde lo que es la idea del kibutz del deseo hacia adelante. Debo indicar que aquí no tengo un control de las imágenes, así que cada tanto van a escuchar que voy a pedir que me pasen a la siguiente. Si es que alguien está allí oyendo, y está, gracias. Verán que en esas imágenes, tomadas a propósito de diferentes épocas de su vida, lo que quise es empezar a señalar que voy a trabajar con ustedes esta noche algunos de los textos iniciales, fundacionales de lo que se ha transformado en la narrativa de Cortázar. Pero antes quiero hablar de ciertas etapas y modalidades que se dieron dentro de la historia literaria argentina. Y menciono solamente tres instancias, aunque podrían ser muchísimas más. Pienso, por ejemplo, en lo que significó Sarmiento, un escritor y que llegó a ser presidente y que vivió entre los años 1811 y 1888, en épocas en que todavía se leía y se construía una nación. Un intelectual que sigue siendo sumamente conflictivo, motivo de conflictos ideológicos, de discusiones ideológicas hasta el día de hoy, y que planteó lo que sería esa doctrina de civilización y barbarie que algunos están actualizando en torno a la noción de choque de civilizaciones con un sentido totalmente diferente. Y pego un salto para irme a Borges, siempre ineludible, inevitablemente a Borges, que nació en 1899 y falleció en 1986, porque fue él el que nos enseñó a cifrar el universo. Fue él el que nos enseñó a imaginar claves desde un Aleph de barrio. Aquellos que recuerdan el cuento El Aleph recordarán también que ese es el lugar en el espacio donde convergen todos los puntos. Y que también postuló un nuevo contrato entre lo que es la categoría de autor y de lector. Para pasar entonces a Cortázar y ver que junto a Borges está sumando un continente y una época, y que frente al Aleph que postulaba Borges, lo que él sugiere es un calidoscopio. Hablamos de eso esta semana y de la idea de lo que significa tomar el calidoscopio de una manera errada y cuál es la manera de corregirlo. Sobre eso volveré. Lo que es absolutamente fascinante y determinante de la obra de Cortázar es precisamente el rechazo de dogmas y doctrinas. Y como dijo recién el profesor Gutiérrez Cham, es alguien que nos enseñó lo que significa apertura, innovación, juego, el lugar que tiene Eros en toda esta dinámica y un optimismo que lo llevó realmente a una postura revolucionaria plena, y sobre eso también volveré, así como en una confianza en la ética solidaria, creando esa categoría de lector cómplice. Es decir, no solamente un lector que va creando los textos a medida que va avanzando junto con el autor, sino un lector que va realmente escribiendo a medida que va leyendo. Lo que podríamos pensar es si de algún modo esta nueva etapa en la cual nos estamos integrando no podría ser actualizada a la búsqueda de ese desarrollo sustentable del cual hablan tantos, que es de hecho integral y armónico. Cuando mandé el título Kibutz del Deseo, alguna gente pensó que yo me iba a poner a hablar de las raíces judías de Julio Cortázar, cosa que no existe, no existen tales raíces. Pero la palabra kibutz es tramposa, porque la palabra kibutz significa, es una colonia social, socialista, que existe en Israel. Y creo que ese párrafo que puse allí va a aclarar muchas de las nociones sobre las cuales estamos trabajando. Hacía rato que la idea del kibutz le rondaba a Oliveira, por supuesto, el personaje central de Rayuela. Un kibutz del deseo. Es curioso que de golpe una frase brote así y no tenga sentido, un kibutz del deseo, hasta que la tercera vez empieza a aclararse despacito y de golpe se siente que no era una frase absurda. Es un resumen, eso sí, bastante hermético, de andar dando vueltas por ahí de corso en corso. Kibutz, colonia, settlement, asentamiento, rincón elegido donde alzar la tienda final, donde salir al aire de la noche con la cara lavada por el tiempo y unirse al mundo, a la gran locura, a la inmensa burrada, abrirse a la cristalización del deseo al encuentro. ¡Ojo, Horacio! Ese ojo con H era la manera en que llamaba la atención Cortázar sobre el hecho de ponerse demasiado solemne o de estar desvariando demasiado. Pero ese es el kibutz del deseo. Es una mancomunidad. El énfasis está en esa idea de mancomunidad y de deseo. Podía ser que esa idea fuera absurda, pero al poco tiempo que vemos, entré a Google, como entramos todos, tarde o temprano, y empiezo a ver que hay lugares, sitios que hablan del kibutz del deseo. Ahí tienen una foto de un lugar que aparece allí. Hay otra foto que aparecerá ahora. Y ustedes pueden buscarlo, la fuente está ahí abajo. Y si siguen van a encontrar gente que publica en sitios de poesía llamados kibutz del deseo. Porque el énfasis está en qué. En la idea del deseo. ¿El deseo qué es? Deseo de otro, deseo de otra, de otros en plural. En uno de los poemas que vimos de Cortázar se planteaba la idea de que con tres empieza la humanidad. Eso es también parte de ese deseo. Y él habla aquí claramente de un kibutz desesperadamente lejano, de una ciudadela solo alcanzable con armas fabulosas y no con el alma de Occidente. Es decir, ya muy tempranamente en su obra nos empieza a decir que con las armas que nos da Occidente ya no será suficiente, que lo que tenemos que hacer es buscar la integración con otras culturas, con otros modos de ver la realidad. Kibutz del deseo, no del alma, no del espíritu. Alma y espíritu en este caso, que podrían ser mal entendidos y remitir a una visión un tanto religiosa, es lo que él está dejando de lado. Se busca ese deseo. Porque a lo que se quiere llegar es a esto. Eso era ser hombre, no ya un cuerpo y un alma, sino una totalidad inseparable, ese encuentro incesante con las carencias, con todo lo que le habían robado al poeta, y subrayo esa palabra poeta porque sobre ella volveremos, la nostalgia vehemente de un territorio donde la vida pudiera balbucearse desde otras bújulas y otros nombres, porque ¿qué es? El hombre sino el bípedo implume que tiene la nostalgia en los ojos, como aparece en otro lugar. Porque esto, esta propuesta de Cortázar, surge de esa otra cita. No podía ser el mundo. La gente agarraba el calidoscopio por el mal lado. Quiere decir con eso, ¿es esto todo? Si en algún momento Horacio Oliveira y Johnny Carter se plantean que esto no puede ser todo lo que es, entonces es ahí, a partir de esa negación, cuando empieza la búsqueda de otras opciones. Pero la pregunta es, ¿cuál es el camino? Todos hemos visto el diseño de la rayuela. En la parte de abajo dice tierra, en la parte de arriba dice cielo. Y sobre eso voy a volver, pero ténganlo en mente cuando están leyendo esto. Porque lo que está diciendo es caminar con pasos de hombre por una tierra de hombres, ¿no? Allá lejos, pero en el mismo plano, como el cielo estaba en el mismo plano que la tierra en la acera roñosa de los juegos. Es decir, no estamos buscando una visión trascendental del mundo, no nos estamos cobijando en una visión que incorpora un cielo en el más allá. Estamos buscando la tierra del hombre. Ese es el planteo que él está haciendo. Lo que lo hace entrañable a Morelli, ese escritor alter ego que aparece en Rayuela, es su práctica, la fuerza con que trata de desescribir para ganarse el derecho y ganárselo a todos de entrar de nuevo con el buen pie en la casa del hombre. Pongo estas citas abundantes porque creo que estas son las que nos dan una pauta de qué es lo que significa kibutz del deseo, cuál es el ideal. Y el ideal no es buscarlo solo, esta no es una búsqueda mística del individuo, es una búsqueda colectiva que puede ser liderada por el poeta, por el escritor, por el loco, pero que tiene que llevarnos a todos nosotros con él. ¿Cómo hacerlo? La palabra globalización cunde por todos lados, antes como un proyecto, ahora como un drama. Se está hablando de globalizar la nación, la región, de diluir fronteras culturales. Mi pregunta surge a partir de una cita de Borges, que es del año 1932 y que trata del escritor argentino y la tradición, en momentos en que se debatía, como vimos en nuestras clases estos días, en momentos en que se estaba debatiendo cuál es la definición del escritor nacional, qué es lo que define una literatura nacional. Y si ustedes se fijan, y lo habrán visto en muchos de los planes de estudio de América Latina, hasta hace muy pocos años, relativamente pocos años, se estudiaba literatura española y la literatura nacional, ignorando la literatura del resto de América Latina. En la cita de Borges, lo que ustedes ven es una apuesta en contra de lo que es esa reducción a los límites de la nación, porque lo que está diciendo es, somos herederos de Occidente. Mi pregunta es entonces, ¿en qué lugar del mapa se instala el término kibutz? ¿En qué recorte cultural se reconocen términos como mandala, zen, satori, que son elementos que aparecen citados y utilizados por Cortázar? Obviamente es esta una manera de llevarnos a pensar en sus propios orígenes, de dónde viene. Y encontré estos textos, y ustedes ven que la firma de la revista Adenda es J. Florencio Cortázar, ese era su nombre completo, Julio Florencio Cortázar. Y es una revista de estudiantes, publicada en junio de 1935. Yo solo quiero subrayar algunas palabras allí, porque ustedes lo pueden leer. Pero como estudiante, recuerden, él nació en 1914, tiene 21 años cuando escribe esto, y está hablando de la situación de esa revista, y habla de un mundo nuevo en lucha sin cuartel con las falanges que pretenden sostener restos irremediablemente corrompidos. Habla de la necesidad de suprimir fronteras. ¿Por qué? ¿A qué está respondiendo? Al hecho de que algunos estaban diciendo, ¿por qué estamos incorporando en esta revista autores extranjeros cuando la revista es nacional y solo debería tener escritores argentinos? Y entonces él lo que está, nos está diciendo, es hora que los jóvenes comprendan que la patria de los hombres es el mundo. Es decir, esta visión tan generosa que él tuvo y que se hizo tan conocida a raíz de su adhesión a la Revolución Cubana y su participación múltiple en diferentes reuniones, conferencias, mesas redondas y demás, donde se hablaba de lo que era una visión universal, no es nueva en él, no es algo que surge solamente a partir de la década del 60. Ya estaba en su simiente en 1935 en revistas estudiantiles. Si pasamos a la siguiente imagen, cuando él habla de algunas palabras necesarias, es una respuesta justamente a esa queja que le hicieron algunos compañeros, cuando les está diciendo, creéis vosotros, y eso obviamente nos suena a Cortázar, pero en esa época uno era maestro y tenía que conjugar los verbos de esa manera, creéis vosotros, amigos, que se puede hacer una revista cerrada a influencias extranjeras, algo así como una antología nacional que comprenda trozos exclusivamente vernáculos, ¿se puede olvidar acaso que nuestro siglo es el siglo de comunión humana más grande que conoce la humanidad? Entonces, ¿qué? Literatura universal. Les repito, es año 35 esto, aquella en la que se ofrezca para superación y perfeccionamiento lo mejor de cada pueblo, de cada raza, de cada hombre, sea este semita o mongol. Estamos hablando en épocas en que ya estaba floreciendo en Europa todas las doctrinas racistas que llevaron a la debacle. Y estamos hablando de una época en que la guerra también era glorificada. Dato curioso, 16 de junio, muchos años después, 20 años después exactamente, y lo pongo solamente entre paréntesis, se da el primer golpe militar contra Perón, que fracasa cuando le dicen que van a volver más tarde y el 16 de septiembre del 55 es derrocado. Pero lo digo solamente por el dato del 16 de junio. Lo que me interesa es alumno de séptimo año de letras pronunciando un discurso donde él reconoce, como niños nos gusta la guerra, excepto que nosotros estamos viendo ahora qué es lo que significa esa guerra. Y lo que está planteando, volvamos atrás por favor, lo que está planteando es, no es posible vivir fuera de la realidad, sino luchar para que esa realidad se haga digna de ser vivida por los hombres. Menciono esta frase subrayada porque junto con esa otra que está subrayada sobre la lucha intelectual y manual que dignifica al hombre y los ideales que se deben hacer realidad en torno para lograr esa dignidad, esas palabras que aparecen allí no están reñidas en absoluto con lo que él va a hacer más adelante con los relatos fantásticos, porque dentro de lo que va a ser esa postura de relato fantástico también está eso otro que no es vivir fuera de la realidad, sino incorporarse a ella y hacerla una parte íntegra. Pero una vez instalado en las letras y en la tradición, como lo estaba él, ¿qué hacemos entonces? Esa es la pregunta a la que responde gran parte de su obra posterior. Si hay algo que es definitorio, y esa frase quizás me la escuchen decir varias veces porque hay tantas cosas definitorias, es la idea de incitar un diálogo. La idea de crear un nuevo contrato, una nueva relación entre autor y lector. Eso significa esa complicidad, una complicidad positiva. Implica también identificar que hay estafas, no solamente las financieras que estamos leyendo todos los días. Está hablando de las estafas metafísicas, de los engaños que tienen que ser superados. ¿Y cómo se resuelve eso? Tratando de buscar otras soluciones. De esa canción del arroz con leche, lo que a él le interesa es abrir la puerta para salir a jugar, porque se trata de suplir carencias, de superar lo que es la alegría chica que nosotros encontramos en tantos de sus personajes, que es decir, bueno, dentro de todo esto no está mal, trabajo de 9 a 5, consigo esto, tengo mis vacaciones, mi mujer, mis chicos, no está nada mal, por supuesto que no está nada mal, pero hay algo que es superior. ¿Qué es lo que está haciendo entonces a lo largo de su vida? Saber y hacer saber que la literatura marca y apunta vacíos. Una literatura que no nos transforma, una literatura que no denuncia las carencias, una literatura que no nos lleva a plantearnos o replantearnos quiénes somos, dónde estamos, para qué estamos y hasta cuándo, dónde. Todos estos interrogantes que supuestamente nos hacen los periodistas, no vamos a poder avanzar. Entonces se trata de provocar. Una literatura tiene que provocar, y por eso también se crean los perseguidores. Lo que hizo es crear lo que ahí menciono como una cartografía del gran desorden y algo con lo cual él quiere mostrarnos cómo uno se puede enfrentar a la gran costumbre. Obviamente la gran costumbre es la vida burguesa, la vida sentada, la vida ordenada. Y entonces hay varios modos que él propone allí para enfrentarse, y los tienen enumerados allí. Uno es marcando lengua y territorio, otro es innovando en torno a la gramática. Ustedes recordarán que inventa hasta un idioma que se llama el glíglico. Habla de lo que significa preservarse y por otro lado arriesgarse. Habla de lo que era la doctrina en la época de Sarmiento también, que era orden y progreso, ¿no? Y ustedes lo tienen eso escrito hasta el día de hoy en la bandera brasileña. Pero el tema es cuál orden y cuál progreso, cuando realmente de lo que se trata es de transgredir. Se trata de rechazar los sometimientos, se trata de no quedarse encerrado. Frente al claustro, ir a la calle. Frente a la casa, buscar las puertas y las ventanas. Y con el grupo de estos días hemos visto que a veces es necesario no solamente salirse del marco, sino tirarse también por la ventana para verlo. Entonces, ¿qué es lo que propone? Lo que está ahí abajo, recreación y rebeldía, ética y eros, disciplina y juego, ser, pero ser con otros y entre otros. La relación no está solamente en el yo, sino en el yo-tú y en el nosotros. ¿Cómo se hace eso? A través del compromiso y a través de la pasión. La pasión de uno no existe. Nos preguntamos entonces cómo se hace para liberar al prisionero del yo. Y ahí surge una noción que es la práctica del poetismo, palabra que él utiliza, donde suma surrealismo y existencialismo. Pongo ahí cuatro textos que los lectores de Cortázar van a reconocer rápidamente y donde se ve de qué manera cada uno de ellos se está enfrentando a lo que es el drama de saber que esto no puede ser todo, que estamos enfrentados a un engaño y que de algún modo tenemos que superarlo. Un texto clave es El perseguidor, en el cual se dan las opciones entre Johnny Carter y Bruno. Si algo sale de esta charla, espero que vayan a comprar los libros si no los tienen en casa y se pasen esta noche leyéndolo. Otro es en la novela Los premios, donde aparece un personaje que es un poeta, un visionario, que es Percio, que es capaz de extrapolarse fuera de la realidad empírica inmediata y ser capaz de, notar, de registrar lo que son las figuras, esas líneas que todos nosotros estamos trazando, inclusive ahora, por una relación que se está dando en este momento. Excepto que Percio podía ver la figura simultáneamente, sin tener que razonarla, y a partir de ahí obtener otra visión de conjunto. El libro que fue la divisoria de aguas de la literatura latinoamericana, y esa no es una exageración, 1963 con Rayuela marca un antes y un después. Y Libro de Manuel, donde trata de ajustar muchas de las propuestas de Rayuela a lo que plantea después en un término político 10 años más tarde, en condiciones bastante más difíciles, porque América Latina, especialmente la América del Sur, está sometida ya a mecanismos de represión y a dictaduras que ya se iban vislumbrando. Pero hay transiciones que tenemos que tener en cuenta. Y en Rayuela, que no es en absoluto un libro político, a no ser que ustedes lo quieran leer así, por adelantado, se da esta cita que a mí siempre me llamó la atención. Había como una gran risa y a eso le llamaban la historia. La historia con mayúscula, ¿qué es esa gran risa? ¿Qué es esa historia? ¿Es la versión oficial que nos han dado? Es la versión que nos dice quiénes son los que la redactan, y sabemos muy bien que la redactan los que siempre ganan en las guerras, los que siempre están en el poder, pero que de alguna manera esas son crónicas de hechos, no nos están diciendo y no nos revelan absolutamente nada de qué es lo que hay en una nación, en un país, en un pueblo, en un individuo. Es eso lo que se está buscando, no lo que significa esa historia y lo que nosotros estudiábamos como una materia llamada historia. Obviamente, cuando hablamos en estos términos, se está dando una conjunción ya. Una conjunción de romance y de revolución. Y revolución quiere decir muchas cosas. Cuando yo era chico en Buenos Aires, cada 2 por 3 teníamos un golpe de Estado y a eso se le decía revolución. Y revoluciones hubo muy pocas en la historia de América Latina. Una la tuvieron ustedes. Otra ocurrió en Bolivia en 1952. Otra ocurrió en Cuba a partir de enero de 1959. El resto son golpes de Estado. Cuando él habla de revolución, está hablando justamente de una transformación radical. Y lo está diciendo no solo en términos del individuo, sino en términos de la sociedad, en términos de una concepción y de una visión de mundo, ¿no? Y ahí es Luis Villoro el que nos enseña lo que significa una visión de mundo. Entonces, cuando surgen esos personajes que son los perseguidores, tenemos que pensar quiénes son, qué es lo que hace el perseguidor. El perseguidor es el que no se queda en el molde. El perseguidor es el que se sale de sus casillas. Es aquel que nos permite a nosotros sumar realidad al objeto de la cultura. ¿Qué quiere decir realidad? Realidad aquí ya sin comillas. Significa que uno puede estar hablando de un poeta romántico como John Keats, en imagen de John Keats, que es un libro voluminoso que está redactando como una, como un diálogo, como un camino en el cual él acompaña a Keats y donde también está consciente de que hay una guerra en Corea, a los recortes que aparecen en el libro de Manuel, donde ya se está hablando francamente de la guerrilla y de los atentados y de los asesinatos que están ocurriendo en América del Sur. Juntar romance y revolución es hablar del eros de la revolución. Las revoluciones son eróticas, las democracias no lo son. Piensen en eso, y es por eso que también en un cuento como Reunión de Cortázar, donde aparece la figura del Che Guevara, ahí aparece de una manera bastante idealizada esa noción erótica, pero también aparece una noción, y lo digo erótico no es solamente el eros de los cuerpos, es también una manera de imaginar cómo se puede transformar una realidad. Es una manera de ver cómo ese personaje Reunión está mirando hacia arriba, viendo las luces y las sombras de las hojas, y obtiene la visión de las figuras. Hacerse perseguidor significa tener el deseo de otra. Puede ser de otra mujer, la mujer de otro hombre, como sean las múltiples variantes que tenemos hoy y tuvimos siempre, pero siempre es el deseo de completar, porque surge de una carencia. El resumen sería esa última frase, es buscar el no yo, es buscar a los otros. Porque con el yo no hay culminación ni hay deseo, de ahí se parte. Entonces tenemos que pensar, ¿cuáles son los sistemas de valores? Y los sistemas de valores que yo les señalé cuando hablé de los perseguidores y que comienzan a fines de la década de los 50 y siguen bien entrados en la década de los 70, tienen también su origen en un libro que permaneció inédito durante muchísimo tiempo y que es Teoría del Túnel y que trata de la ubicación del surrealismo y del existencialismo y que data de 1947, donde allí habla ya de los pivotes de la novela misma y de una manera quizá que hoy se diría romántica, usa esos términos hermosos, oscuros y del hombre que están subrayados: libertad, moral, acto, acción, humanidad, dignidad, condición. Términos con los cuales se va a insistir tanto en revolución como en democracia. ¿Y a qué se oponen esos términos? A la patria, a la seguridad nacional, la disciplina, el orden, Dios, que son los términos que invocaban los dictadores del sur, ¿no? Es decir, lo que aparece en el 47 es una respuesta anticipada a lo que aparece allí. Entonces lo que él está buscando es justamente una literatura que merezca su nombre, que es que la que lo exalta, lo incita, lo cambia, lo justifica, lo saca de sus casillas, lo hace más realidad, más hombre. Les quiero señalar las fechas en las cuales está hablando de esto y las condiciones. En la primera cita está hablando de surrealismo y de existencialismo en un ensayo sesudo sobre esos momentos. En la última ya es una polémica en la cual él está contestando a lo que eran los debates de la izquierda, no izquierda y derecha, con la derecha no se debate. Son los debates dentro de la izquierda en los cuales él estaba planteando que él tiene derecho a su literatura y esa es la literatura que él quiere y no una literatura de proscripción. En realidad, y literatura en América Latina también lo plantea. Dice, si en otro tiempo la literatura representaba unas vacaciones que el lector se concedía, hoy en día en América Latina es una manera de explorar lo que nos ocurre, interrogarnos sobre las causas por las cuales nos ocurre y muchas veces encontrar caminos que nos ayuden a seguir adelante cuando nos sentimos frenados por circunstancias o factores negativos. ¿Hay ahí una alusión a la historia inmediata? ¿No? ¿O sí? Depende de cómo lo quieran leer. ¿No? ¿Qué es lo que está planteando? La clave está después. Cuanto más literaria es la literatura, si puedo decirlo así, más histórica y más operante se vuelve. Quiere decir, no me escriban una literatura de compromiso por obligación, donde se estén exaltando ciertos hechos políticos, ¿no? Sea la zafra o sea lo que fuere. ¿Por qué no me hablan de literatura? Porque cuanto más poder tenga de interrogar y de incitar, más literatura y más va a contribuir a lo que es ese adelanto. Esto ya es del 80 y lo anterior era del 47 y del 70. Porque lo que él quería eran revoluciones en todos los planos. Cuando se le decía que tiene que apoyar a la revolución cubana incondicionalmente, su respuesta fue: incondicionalmente, nada, ¿no? Porque ninguna revolución va a valer la pena si no sostenemos esos valores. Por eso los cronopios son tan revolucionarios como la descripción de una zafra. Y cronopios, para aquellos que los están descubriendo, son aquellos que se oponen al orden, al rigor, a la disciplina, los que no se postulan ningún tipo de pregunta, los que siguen simplemente la gran costumbre contra la cual él se estaba rebelando. Y por eso surge un poema. Pameos y Meopas es obviamente un juego de palabras sobre poemas, donde habla de un sueño. Esa nieve dulce que ves al rostro lo roe hasta encontrar debajo, sostenido por hilos musicales, el otro que despierta, ¿no? Eso es lo que está planteando. Esa es una aproximación ya al kibutz del deseo. Porque eso es letra y vida a contrapelo. La literatura, dentro de la cual nos criamos muchos y que seguimos leyendo hasta que Cortázar nos abrió la cabeza, era una literatura que se decía tradicional, una literatura que, si bien fue muy importante y sigue siendo importante para determinar ciertos momentos, era una literatura que nos conducía de la mano, que nos daba todos los materiales, donde no había seducción, donde no había pedido de participación, donde todo estaba dado. Creo que la idea de kibutz del deseo es, en ese sentido, como un aleph de Cortázar, para entenderlo. Entendiendo el aleph como el centro, el meollo, el lugar desde el cual nosotros podemos partir y entender gran parte de la obra de él y la propuesta de él. ¿Cómo se entiende? Volvamos atrás, por favor. ¿Cómo se entiende? Se entiende como esa lucha contra la lógica, que la escribía muchas veces así, la loca, ¿no? Es decir, la razón, no hay un desafío, ni hay un menoscabo, ni hay un desprecio de la razón. El argumento es que la razón no es el único instrumento con el cual nosotros nos podemos relacionar con el mundo. Lo que tenemos que hacer, resolviendo lo que fueron las tesis cartesianas, es recuperar todo aquello que nos fue negado. Los sueños, los deseos, esa duerme-vela que tenemos a veces, todo aquello que es supuestamente irracional, pero que tiene tanto valor como lo racional en la constitución del ser humano. ¿Eso qué significa? La recuperación de la dimensión erótica. Significa jugar, recuperar lo que eran los valores de la niñez. Significa humor. Cuando se hablaba de marxismo, decía él: yo no soy doctor en marxismo, y el marxismo que conozco sigue la línea Groucho. Es hablar de revolución en el sentido pleno de esa palabra. Y cuando se hablaba de hombre nuevo y de mujer nueva, se hablaba también en ese sentido de recuperación de los ideales anteriores. Quiere decir, estamos trabajando sobre convenciones fracturadas, así como estamos viviendo en repúblicas fallidas. Entonces, lo que tiene que hacer Cortázar es que, lo que tenemos que hacer nosotros como cómplices de su lectura, hacer la búsqueda de alternativas y hacer apuestas, sabiendo muy bien, y aquí quizás recordemos un clásico de otras letras, de San Manuel Bueno Mártir, de Unamuno, que de pronto me viene a la memoria, porque en ese texto de Unamuno lo que se planteaba era si el cielo, si existe un cielo, un paraíso después de esto, ¿no? Y cuando sabe que no, cuando sabe que no, está diciendo: bueno, quizá lo importante es que la gente sueñe porque no tiene otra cosa, que le sirva de consuelo mientras están aquí sufriendo la miseria, que crean que en otro lugar, más allá de la muerte, van a estar mejor. Bueno, no hay tal postura aquí. El cielo está en la tierra y eso es lo que hay que ir buscando. En el libro al que aludía antes, de imagen de John Keats, donde al comienzo del libro él habla del diario para John Keats, dice lo que él entiende por libertad. Y dice: creo en una libertad compuesta como puede serlo una obediencia fiel a lo que se ama. Y subrayo la obediencia fiel, Porque no es que antes, cuando hablaba de revolución y de ir a contrapelo y demás, se trata de ir negando lo que uno tiene, sino de ser fiel a lo que uno realmente aprecia, a lo que uno realmente ama. Recordemos los dos epígrafes siempre que aparecen preludiando el cuento El Perseguidor. Uno es, oh, make me a mask, hazme una máscara. Y el otro es, sé fiel hasta la muerte. Pero ser fiel a quién, a lo que se ama. Libertad, es decir, adhesión a lo que finalmente y cada día siempre el último, lo finalmente sabemos bueno, bello, verdadero. Categorías que aparecían también dentro de todo lo que era la literatura romántica y que él recupera para estos días también. El título de mi conferencia termina con la noción de Cortázar en el cielo. Y no lo estoy santificando ni tratando de hablar de cielo y de infierno en ese sentido, sino de pensarlo en términos de el cielo de la Rayuela. ¿Qué es ese cielo? Nada más que un nombre infantil de su kibutz. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el cielo es donde se dan todas las fantasías que uno tiene cuando es niño, donde se da el cumplimiento de aquello a lo que uno está aspirando. Por eso él niega esto que está al final. ¿Subir al cielo? Que es la expresión más común. No, de ninguna manera, es una palabra hipócrita, porque el cielo, ¿dónde está? Está aquí, en la tierra. Retomo 1947 en este vaivén de épocas. Y es un preludio y también es una coda. Porque él plantea ahí lo que es el poetismo. Y el poetismo es esa conjunción que les decía de surrealismo con existencialismo. Dice, el poetismo de estas décadas es siempre diario de viaje al paraíso. ¿Qué quiere decir al paraíso en este caso? Puede ser algo literal, si lo quieren tomar dentro de lo que son las convenciones, pero también puede ser el lugar donde no hay enajenación, el lugar donde uno se siente en su casa, donde se siente en sí, donde descubre que el ser está allí. Dice, pero también con frecuencia es una noticia de extravío, de mapas cerrados, de retorno melancólico. Pero surrealistas y existencialistas, esa palabra que inventa, reafirman con amargo orgullo que el paraíso está aquí abajo, aunque no coincidan en el dónde ni en el cómo, y rechazan la promesa trascendente como rechaza el héroe al corcel para la fuga. ¿De cuándo es esto? Esto es 1947, y la cita que les di anteriormente, que el cielo era nada más que un nombre infantil de su kibutz, es del año 1963. Es decir, hay una línea que traza el pensamiento, por así decir, lo que es la ambición, lo que es el sentimiento de carencias de Cortázar, que va desde los años en que es estudiante, desde los años 30, y que llega hasta prácticamente el final de sus días. ¿Por qué? Porque todo está destinado a buscar y a recuperar ese cielo. Veamos cuáles son los planteos que hace entonces, cuál es el instrumental que utiliza. En muchos lugares aparecen las casas, lo vemos en Casa Tomada. Cuando una casa es tomada por ciertas fuerzas que nosotros no conocemos, que esos hermanos que están viviendo en una casa que realmente ya no merecen, porque son los descendientes de una clase que ya ha claudicado y que ellos no cumplen ni siquiera con el mandato de hacerla perseverar ni avanzar. Lo vemos en puertas donde hay una puerta condenada, donde detrás de esa puerta hay otras fuerzas que también nos amenazan. Los vemos en las ventanas donde está sentado Oliveira cuando se pone a pensar si se va a tirar hacia adentro o hacia afuera, hacia el final de Rayuela, y donde, como estábamos especulando esta mañana, tenemos que pensar si se tira o no se tira, si se mata o no se mata, sabiendo que un optimista nunca se mata, porque un optimista a quien aman sus amigos nunca se va a matar. Sabemos que hay puentes, que hay encrucijadas y hay senderos. El libro del cual yo les cité varias veces, Teoría del Túnel, tiene una palabra, un verbo que nos incita a pensar también, porque él habla también de barrenar. ¿Qué es lo que se barrena? ¿Por qué se construye un puente? Se construye un puente porque queremos hacer puente con los demás. Se construye una ciudad y otra ciudad y se necesita un camino que los junte. Un barrio es una suma de comunidades. La suma de casas dan comunidades. Entonces, ¿qué pasa cuando tenemos esa conjunción arquitectónica? Es ahí donde en los cuentos de Cortázar nosotros vemos que no hay una sola manera de enfrentarse a esa arquitectura, que se puede dar en la realidad y se puede dar en la fantasía. Se da en la locura, en la vigilia y en los sueños. Y todos ellos son modos de conocimiento de la realidad. Es decir, no hay un solo modo que sea privilegiado por encima de los otros. Lo que él está abogando no es irracionalidad. Cuando nos dice de que hemos perdido la guerra, cuando el médico le gana al curandero, no es que esté optando por la medicina del curandero. Está diciendo, hay modos analógicos de pensar. Tenemos el modo racional de pensar y tendemos los medios analógicos. Ensayo y poesía, juntos, no uno u otro. Pero cuando estamos hablando de hacer cultura, también tenemos que pensar que la cultura tiene que hacerse con responsabilidad. Y esa es una palabra que no se oye frecuentemente. Que también tenemos que tratar, como él lo trató, temas de política y revolución, pero fuera de lo que era el mandato de su obra literaria. Como él nos dijo en una ocasión, a mí los cuentos se me descuelgan como monos de los árboles. Es decir, me vienen. Y si uno de ellos me va a venir con una idea que tiene que ver con un tema político, y las ha habido, y ustedes conocen esos relatos, eso lo haré, pero no me pidan un recetario. Eso no es hacer literatura. Es por eso también que a lo largo de su vida trabajó en torno a los temas de exilio y democracia. Creo que son pocos los escritores que participaron de una manera tan asidua, tan intensa, en bien de los derechos humanos, en bien de aquellos que estaban exiliados de sus respectivos países. Y si ustedes recuerdan todavía la cita inicial que les dije sobre la idea de los mapas y lo que es un país, él no estaba trabajando exclusivamente para los exiliados argentinos. El tribunal Russell, en el cual estuvieron él y García Márquez y tantos otros, era un tribunal que se formó para tratar el caso de las violaciones de los derechos humanos en Chile. Cuando trabajó, trabajó en pos de los salvadoreños. Es decir, la idea de mapa no está ceñida a un país, sino a una región y, de hecho, a un mundo. Y trabajó también del sentimiento de lo fantástico. En un momento de Rayuela, hay un pasaje donde dice, vamos para atrás por favor, donde dice que un puente no es un puente, es un hombre cruzando un puente, che. Y aquí lo dice de una manera mucho más armónica. A los puentes les gusta que los crucen con algo más que palabras y buenas intenciones. Es decir, si estamos haciendo un puente, no cruzando un puente, hagamos de ese puente una construcción, que sea una construcción humana, que esté trabajando sobre ciertos ideales de esa palabra que casi no he mencionado, que es el ideal del amor, de la relación con el ser humano. En el año 81, a la siguiente vamos, dice de manera bastante explícita en qué condiciones está en ese momento. Si yo le sacara esa fecha y el título de Reencuentros con Samuel Pickwick, ustedes lo podrían ubicar en otro momento. Cuando dice apunto una dialéctica de vida una pulsación más isócrona de la búsqueda y el gusto, del conocimiento y el placer, mejor ajustada a todo eso que tenemos tan al alcance de la mano que casi no lo vemos. El gran latido cósmico, el diástole y el sístole del día y de la noche, del flujo y el reflujo del océano. ¿Qué significa una dialéctica de vida? Está utilizando una palabra que tiene una carga filosófica muy fuerte, inclusive una carga doctrinaria muy fuerte, y sin embargo lo que está planteando es: yo lo que quiero es una dialéctica de vida, es decir, el sentir esa pulsación que a mí me conecta con el resto del universo. Y por eso ni siquiera habla de tierra ahí, está hablando de un flujo y un reflujo del océano, fuente de vida, agua salada, fuente de vida. La literatura es algo que nace del encuentro de una voluntad del lenguaje con una voluntad de utilizar ese lenguaje para crear una nueva visión del mundo, para multiplicar un conocimiento y para descubrir. Y lo dice en una entrevista, es decir, ¿el lenguaje para qué? ¿No? Cuando se habla de renovación del lenguaje en Cortázar, de todo lo que él escribió en contra del cementerio, como llamaba él al diccionario de la Real Academia Española, cuando habla de la renovación constante de sintaxis, de búsqueda de modos de narrar, como lo hace al comienzo de Las Babas del Diablo, cuando hay una situación que desafía el saber racional, ¿para qué sirve? A no ser que se utilice para una nueva visión de mundo. Otra vez, búsqueda de kibbutz. Entonces veamos, ¿qué tenemos aquí? Tenemos nostalgia, que es otra de las definiciones del ser humano. Tenemos una utopía y tenemos también que anclarnos. No me hago ninguna idea mesiánica de la literatura, es decir, la literatura no va a cambiar el mundo de manera radical, ¿no? Pero sigo creyendo con Rimbaud, ¿no?, que il faut changer la vie, que hay que cambiar la vida. Es decir, el hecho de que la literatura no vaya a alterar el universo no significa que nosotros no debamos practicarla, porque de algún modo la va a cambiar. Entonces, cuando yo trato de buscar unas constantes que aparecen en Cortázar, en toda la obra de él, estas son algunas de las constantes que encuentro. Y puse ética, porque creo que ese es uno de los valores que encontramos en él y que encontramos en pocos, cuando hay una preocupación por la condición humana. Y otra vez, condición humana en un sentido lato, extenso, amplio. Que hay un compromiso con lo literario y al mismo tiempo una responsabilidad social. Cortázar era un docente, era maestro, pero eso no significa que transformara a la literatura en algo que tenía que ser con conclusiones y mucho menos que eso con moralejas. Que estaba buscando las alternativas al predominio de la razón y por eso recupera el eros, el sueño, el humor y la fantasía. Que no buscaba negar lo que tenemos como realidad empírica, pero que sí estaba buscando cómo conectarlo con otras. Y es por eso que tenemos esa búsqueda ontológica, es decir, la búsqueda del ser. ¿Y cómo hacerlo? Si estoy buscando otra dimensión, no lo puedo hacer a través del lenguaje que hemos manejado hasta ahora. Lo tengo que buscar experimentando de otro modo. Y eso significa transgredir. Significa transgredir convenciones que inhiben ser. ¿Ser qué? Ser más, ¿no? Cantar algo. Ser poeta es ansiar, dice en algún lugar, pero es lograrlo en la medida en que se ansía. Y entonces por eso trata de poner literatura y política en diálogo y buscar la confluencia de las artes. Buscar esa confluencia también de vasos comunicantes entre las regiones. Latinoamérica y Europa, Oriente y Occidente, es decir, no tenemos un solo lugar en el universo desde el cual partir. Definió poetismo como la corriente común de liberación humana. Y creo que esa es una definición que nos viene bien para entender lo que significa obtener el deseo, ¿no? La liberación, deseo y liberación. No es deseo y satisfacción, eso es momentáneo, es pasar a la siguiente ola. Entonces, lo que les estoy proponiendo aquí, y con esto cierro, es que para Cortázar y para los lectores que aceptan ser sus cómplices, la literatura es riesgo y goce, ¿no? Es posible que una vez que lo leamos no podamos ver el mundo de la misma manera. Es posible que haya logrado el máximo logro, el máximo nivel al que puede aspirar un docente, que es moverle el piso a la gente que tiene delante. Pero es también un riesgo, porque produce intranquilidad y produce goce. Es también enfrentarse y buscar, y es apostar también a un modo de vida que es tan irremediable, dice, o les sugiero yo, como la fuerza de Eros, como mirar a los otros y reconocerse en la práctica solidaria que ofrece cercanía, aceptación. Todos hablan de tolerancia. Nunca me gustó esa palabra, porque tolerancia significa yo te aguanto. Me gusta muchísimo más la idea de aceptación, te acepto tal como sos. Entonces hacia eso es hacia lo que va también el kibutz del deseo, que es, junto con el cielo, una definición de amistad, una definición de amor, y les agradezco a ustedes su atención.
Hemos llegado al final de esta charla que ha ofrecido el doctor Saúl Sosnowski, conferencista del día de hoy en la Cátedra Latinoamericana Julio Cortázar.
Bueno, pues, por eso no hay que leerlo. Ahí está el deseo del kibutz. Ser uno, ser en comunidad, ser viajero del ser en la historia, ser. Ese es el anhelo y el logro de perpetuo deseo. La próxima vez que alguien les pregunte qué quiere decir kibutz del deseo, es eso. Nada más que eso. Perpetuo deseo, pero logrémoslo. Gracias.